María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días. Buenos días.
Bien, nos encontramos a comienzos de curso y, bueno, pues quizás sería conveniente dar algunas pautas para los estudiantes de arte contemporáneo y hablar de la primera parte de la asignatura que abarca el arte del siglo XIX. ¿Cuáles serían los principales rasgos del arte del siglo XIX?
Bien, como ya se ha dicho, el arte del siglo XIX, y bueno, lo hemos escrito y lo hemos recogido en nuestra adenda de la asignatura, que yo por favor les recomiendo que le echen un vistazo. Bueno, muchas veces al final de curso descubren que existe una adenda. Bueno, aviso, ahí. Bien, de alguna manera lo que hemos querido de transmitir a través de distintas publicaciones es la idea del siglo XIX, que no es en absoluto, como también se ha dicho en muchas ocasiones, una antesala de los logros del siglo XX. Realmente lo que se va a confluir en ese comienzo del siglo XIX, que tampoco es exactamente el comienzo de la modernidad, así entendida, es el resultado de una serie de movimientos que principalmente hacen crisis con la Ilustración, que es de alguna manera una revisión de todos los conceptos, incluso respecto a la creación artística o a la arquitectura, un estudio razonado de lo que es la vida humana, ¿no? De alguna manera ahí surge una serie de movimientos. Se ha roto con el canon clásico, que hasta entonces ha regido de alguna manera el funcionamiento de las artes, y van a surgir una serie de iniciativas, de sugerencias, de cosas que van a poner en solfa todo lo que hasta ese momento se consideraba que era la tradición. La tradición ya no es absolutamente homogénea, tiene una gran diversidad, hay un interés enorme por recuperar lo que se considera que es más auténtico, de alguna manera lo primitivo. Por eso ese atractivo por la Edad Media o esa sugestión por lo medieval, todo aquello que ya no es absolutamente racional, lo cual también es una reacción contra esa abundancia o esa preponderancia de la razón como tal regidora de los fenómenos humanos, y un interés por sacar todos esos elementos que no se controlan, que tienen mucho que ver con la creatividad individual, con el mundo de lo fantástico, de lo onírico, todo aquello que de alguna manera tiene algo de búsqueda, ¿no? Que será también un interés muy, muy romántico, ¿no? Pero también algo que no se nos puede olvidar es que la Revolución Francesa lo que va a acabar es con el antiguo régimen. Claro. Y eso va a repercutir y se va a crear una nueva sociedad. Es la primera revolución industrial y vamos a tener una sociedad que tiene unos factores que nada tienen que ver con lo anterior y va a tener un público, va a tener unos artistas, va a tener unos creadores que tienen que beber de otras fuentes. Y sobre todo va a ser una sociedad absolutamente igualitaria. Ya no es tan importante lo que la Iglesia pretende hacer o la monarquía, sino que hay una burguesía que tiene sus propios ideales y sus propios puntos de vista y que además va a demandar una nueva estructuración, comenzando por las ciudades.
Y en esta etapa de cambios a todos los niveles, políticos, sociales, económicos y también artísticos, como nos acaba de explicar, ¿qué papel ocupa el artista? ¿Cambia también su papel?
Cambia sustancialmente y su mecanismo de trabajo y de actuación en la sociedad. No olvidemos que esa ruptura, ese cambio con respecto al antiguo régimen, la aparición de nuevas estructuras sociales y de nuevos ideales políticos, pues van a tener indudablemente una repercusión importante en el artista, porque él es parte de esa sociedad y porque esa sociedad ha cambiado. Podríamos decir que de alguna manera el artista gana en su libertad. Ganen su libertad en el sentido de que no está tan mediatizado, aparentemente, no está tan mediatizado por los encargos que había sido el sistema habitual y único, casi, que se producía las realizaciones artísticas hasta prácticamente el 19. Goya, por ejemplo, pues es un artista que se va a quejar de que está aburrido, que está cansado de realizar obras, como él dice, en las que el capricho y la imaginación no tienen ensanche. Se está quejando del encargo. Y algunas obras importantes de él, como son las pinturas negras, son pinturas que hace para su casa, para sí mismo, ¿no? En este sentido, los encargos van a continuar funcionando. Pero podríamos decir que así como los encargos antes eran un sistema habitual, ahora los encargos están mucho más condicionados por el poder, por las instituciones, por los gobiernos, etcétera. Por lo tanto, el arte que se hace fundamentalmente a instancias del poder suele ser, por lo regular, bastante más conservador. Suele ser, no siempre, pero en muchos casos, un reducto de clasicismos, o más que de clasicismos, sobre todo de academicismos, ¿no? Una prueba, por ejemplo, de estos cambios son los salones oficiales, ¿no? Y esos grandes concursos, salones oficiales normalmente marcados y definidos por un gusto más academicista, que luego tendrá como contrapartida el salón de los rechazados. Es decir, que ahí ya se va a plantear esa dualidad entre un artificial y entre un arte más renovador. Fijémonos que esto va a durar a lo largo de todo el siglo XX. O sea, el hecho de que cuando estudiamos el arte contemporáneo nos fijemos solo en los movimientos modernos no quiere decir, y eso me parece que es un error histórico, que no existe un arte academicista y tradicional, que prácticamente llega hasta los años 70 u 80 del siglo XX. O sea, el academicismo no desaparece con la modernidad.
Convive con ella, ¿no?
Convive, queda más desplazada, pero en muchas instancias oficiales el academicismo sigue siendo un lenguaje en este sentido importante, ¿no? Esto va a determinar que la actividad de los artistas discurra por unos cauces diferentes, porque muchas obras no son hechas por encargo, el artista realiza sus obras por su cuenta, las vende o no. Algunas veces, como Van Gogh, solamente va a vender un cuadro. Van a exponer muchas veces no en lugares propios para una exposición según la práctica habitual, sino que lo hacen en casa un fotógrafo. Nadar, por ejemplo, es el lugar en el que exponen los impresionistas. Pero es que también aparecen nuevos artistas. O sea, aparecen los diseñadores, aparecen los fotógrafos y también aparece una figura muy importante que es el ingeniero, que intenta competir con ese creador de belleza, entre comillas, mucho más atado a las normas que es, por ejemplo, el arquitecto. En muchos casos, mucho más moderno Eiffel que muchos arquitectos de su tiempo, ¿no? Luego ya se producirá una relación en ese sentido completamente distinto. Y también se va a producir, desde el momento en que ese encargo, por así decirlo, pierde importancia, lo que podríamos llamar una salida hacia la realidad, hacia un contacto con la realidad, que puede ser la pintura de paisajes de la ciudad, del pintor y la vida moderna, de que hablaba Baudelaire, o que pintan los impresionistas y pintan las estaciones de ferrocarril, los trenes, etcétera, un paisaje sentido al aire libre, la crítica social que desarrollan artistas como, por ejemplo, Courbet, ¿no? O también tipologías arquitectónicas que se van adaptando desde los pabellones industriales, etcétera, a los nuevos retos y las nuevas exigencias. También en esto hay un aspecto importante y es el cambio de temáticas, ¿no? Las temáticas dejan de ser temáticas sublimes, mitológicas, históricas, religiosas, y cualquier objeto, la silla con la pipa, las botas de Van Gogh, los nenúfares de Monet, pueden convertirse en un objeto artístico. Naturalmente eso no hubiera sido posible sin un público, aunque hay el artista rechazado, o sea, el artista que, claro, por pintar lo que quiere por su cuenta, vive completamente al margen, o el que huye de esta nueva sociedad y se exila hacia lo exótico, lo primitivo, como es el caso de Gauguin.
Sí, un poco, como decía, abundando a lo que ya ha dicho el profesor Nieto, yo creo que lo más representativo de todo este siglo XIX es que se establece un nuevo sistema. Es decir, vamos a ver el nacimiento de una nueva ciudad que va a acoger una nueva sociedad, que tiene unos propósitos totalmente diferentes. Ya no es un ensalzar al monarca o incluso el poder religioso, sino que es una sociedad que va a diseñar su escenario vital, y para ello se va a rodear de muchas de estas cosas que hasta el momento no se tenían en cuenta, por ejemplo, las artes industriales. muchos casos han llamado artes menores, ¿no? Sin embargo, cobran una importancia enorme porque además el mercado las pone en todas partes y al alcance de todos. Y son las exposiciones universales. Claro. A través de ellos se venden mercancías y se puede uno adornar su vivienda con eso que es de moda y que es moderno, ¿no? Eso es realmente muy importante. Y de alguna manera, en ese caso, los artistas, yo creo que se ve claramente, trabajan en todos esos campos a la vez. Un arquitecto como Puyin, diseña edificios, pero diseña también vajillas. Es decir, que están en todas esas fábricas, trabajan para todas esas fábricas, para las manufacturas que se exportan y que se difunden a través de las exposiciones universales. Yo creo que es, de alguna manera, la explosión de una nueva sociedad, que, sin embargo, cuando el siglo acaba, estamos como al final del siglo XVIII. Hay un desencanto de ese progreso entendido como tal y hay gente que voluntariamente se aparta, ¿no? Busca otras motivaciones, ¿no? Es realmente muy curioso, es como una vuelta al romanticismo, ¿no? Entendido como reacción a lo anterior, ¿no? Si la razón asustaba, lo desconocido o el miedo al progreso asustaba a comienzos del siglo XIX, yo creo que al final se asiste un poco a ese también un movimiento parecido, con las diferencias notables, ¿no? Pero de alguna manera es un poco también una reacción, ¿no? De ahí ese Art Nouveau que tiene tanto como de recopilación de motivos anteriores para un público de, en cierto modo muy selecto. O sea, nosotros no somos cualquiera, somos los que pedimos una vivienda, los que pedimos un arte que se nos adapte, ¿no? Como algún crítico dijo, ¿no? Que se adapta como un buen traje, ¿no? O sea, de alguna manera un arte muy especial para públicos muy selectos, ¿no? Es realmente una reacción.
Hay además, en lo que acabas de señalar, un fenómeno que se va a producir a lo largo del siglo XX y es momentos de exaltación de la razón, de confianza ciega en el progreso y desencantos del progreso y la razón. Esto ocurre en el 19, pero ocurre también en el 20, después en la guerra del 14 al 18, pues va a surgir el grupo Dada, que es un grupo desengañado por completo de la ciencia, una ciencia que ha producido una guerra, ¿no?
Claro.
Y ocurrirá con los surrealistas. Pero es que también, a partir del 45, que hay otra gran guerra, va a ocurrir que aparece el informalismo, la abstracción expresionista, que es también un refugio en la intimidad del individuo y un abandono por completo en el valor de la lógica, de la razón, de la geometría o de la ciencia, ¿no? O sea, y eso constantemente el arte va a estar sometido a esos vaivenes.
Claro, siempre reflejando las preocupaciones del ser humano, ¿no? Bueno, pues María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos explicado las principales características del arte del siglo XIX.
Gracias a vosotros.
Buenos días.